Nosotros a Jorge Pablo Rebolledo, gestor cultural. ¿Cómo estás, Jorge? Buen día.
Muy buenos días, muchas gracias por el espacio.
Bienvenido. Bueno, vamos a estar charlando un poco de cultura, del mecenazgo cultural, de los artistas, de qué es lo que está pasando a nivel provincial en Río Negro y bueno, cómo estos proyectos, quizás a veces independientes, son impulsados. Contanos a qué te dedicas y cuál es el proyecto que está vigente actualmente.
Bueno, yo soy licenciado en Políticas y Administración de la Cultura, gestor cultural independiente y bueno, en este caso estamos formando parte de esto que ha sido la convocatoria de Mecenazgo Cultural 2025, donde se presentaron 240 proyectos y en esta primera instancia fueron seleccionados 14. Tuvimos el privilegio de formar parte de ese primer listado de seleccionados con una propuesta, digamos, de alguna manera que si se quiere tradicional, que le dimos una pequeña vuelta de rosca, que es una muestra fotográfica. Se llama Miradas de Río Negro entre lo natural y lo urbano. Básicamente vamos a contar un poco, me parece, lo de mecenazgo cultural, porque sí, por ahí es importante que la gente lo pueda conocer. La legislatura de la provincia de Río Negro aprueba en el año 2025 una ley que es una ley de financiamiento, de promoción y participación del sector privado en actividades culturales. De esta forma promueve la aparición de auspiciantes, de mecenas. Convengamos que alguna vez escuchamos el término mecenas y nos trasladamos, ¿no?, a esa historia del siglo XVIII, XIX, ¿no?, con los grandes pintores que conseguían sus materiales a través de...
Los Medici.
Exactamente, sí. Exactamente, a través del aporte de
alguien, familias...
Familias nobles, europeas, a las que les gustaba el arte y justamente les permitían a esos artistas desarrollar su obra. De allí viene, este es el origen de mecenazgo, bueno, es receptado por la legislación en Argentina y experiencias en muchas provincias, y Río Negro se suma a esas experiencias a partir del año 2025 con esta aprobación de la ley, con la sanción de la ley y la reglamentación. Básicamente, para no aburrir y no ser demasiado técnico, la idea es que quien desea aportar a una propuesta cultural que se enmarca dentro de este programa va a recibir una retribución en un descuento de lo que son sus obligaciones tributarias en automotor, en impuesto inmobiliario, ¿no?, que equivale al total del aporte. Obviamente tiene un esquema, esto lo ha reglamentado la Agencia de Recaudación Tributaria, por lo tanto, quien esté aportando sabe que ese dinero que está aportando para, en este caso, una actividad cultural, un proyecto cultural, va a tener su retribución, en principio, en lo material, digamos, que tiene que ver con ese descuento en sus obligaciones tributarias.
Sí.
Y luego, bueno, también publicidad, porque cada uno de los proyectos que se estén presentando tienen la obligación de, obviamente, ir acompañados de su mecenas, la mención de la empresa o el comercio que pueda acompañar, ¿no? En ese sentido, está todo establecido y todo reglamentado como para que, digamos, no quedan cabos sueltos, ni es todo absolutamente formal, de manera tal de que quien aporte y quien acompaña sepa que su aporte va dirigido a un proyecto que ha sido previamente seleccionado y que cuenta con, bueno, algunos puntos que tienen que ver con la sustentabilidad, con el alcance de esa propuesta, ¿no? Con parámetros de organización, que muchas veces esto es lo que por ahí más cuesta en el ámbito cultural, decir, bueno, mira, hay que hacer una planificación, esto va a llevar tanto tiempo, tantos recursos, entonces va un poco por ahí la cosa.
¿Y cómo lo reciben las empresas a las cuales han llegado a hablar?
Bueno, en principio estamos con una situación, y por eso también agradecemos fundamentalmente el espacio en medios, porque es algo muy reciente. Convengamos que los resultados de la convocatoria se conocieron hace apenas unos días, y bueno, básicamente lo que sucede es que por ahí muchos todavía no lo conocen. Hay empresas, comercios, de pymes que bueno, que por ahí no están al tanto, digamos, de esta ley. Por lo tanto, el desafío es doble, porque uno tiene que llegar, contarles que la ley existe. Una vez que pasamos esa instancia de contar que la ley existe, charlar de la normativa, esto que estamos hablando, es decir, cuál es la forma de la retribución, cómo vuelve, ¿no? Y luego, obviamente, también presentar el proyecto y que ese proyecto resulte de interés. En principio, particularmente desde la experiencia nuestra, con nuestra muestra de fotografía, hemos encontrado buena opción. Obviamente todavía falta, hay que seguir sumando mecenas, patrocinadores, pero en principio la recepción fue buena. Sobre todo porque quien gusta del arte, y esto es un poco también la ventaja si se quiere, ¿no?, todos disfrutamos de arte en algún momento, o sea, de la música, del cine, de una muestra de pintura, una muestra fotográfica, las artes plásticas. Entonces, me parece que pasa por ahí. Quien es espectador de arte en algún momento, digo, una serie en plataformas también, ¿no?
Totalmente, sí.
Me parece que está bueno esto de que sepa que puede acompañar el proyecto de otros. No necesariamente el nuestro, digo, esto, hoy estoy aquí, pero la invitación es amplia para que, no sé, hay talleres de folclore, que puedan acompañar cualquier iniciativa que crean que es trascendente para la comunidad.
Bien, te iba a consultar a la hora de elegir esos proyectos, ¿cuáles son los parámetros? ¿Cómo se eligen?
Bueno, hay un jurado, un comité evaluador, y una de las integrantes justamente es de CAME, porque digamos aquí es importante señalar esto, las cámaras empresariales, las cámaras de comercio, es importante que se sumen a esta mesa porque en definitiva son quienes van a validar esto, porque muchas conversábamos antes de comenzar la nota, muchas veces nos respaldábamos en el fondo del aporte del Estado para poder realizar proyectos culturales. En este caso y en este contexto estamos planteando otra cosa, estamos planteando una alianza entre el sector privado y, bueno, en este caso el sector público, que oficia de selector, ¿no? que evalúa si el proyecto tiene un impacto comunitario relevante, esto que hablábamos de la planificación, muchas veces pasa, los gestores culturales tenemos un gran desafío. Nosotros decimos, no somos los artistas, pero sí somos el puente entre el público y o sea, ese gran público, la audiencia o la audiencia posible, y ese artista, ¿no? Que a veces es maravilloso, es un genio, un talento, pero cuesta el organizarse, el planificar, el armar un presupuesto, el evaluar, bueno, cuáles son las situaciones que hay que tener en cuenta a la hora de proponer algo, de montar algo. Por ejemplo, qué sé yo, el montaje de una muestra fotográfica no es solo tener la fotografía.
Claro, es toda la organización y la gestión, la producción de lo que...
Y entonces un poco respondiendo a tu pregunta, el jurado evalúa eso, ¿no? Hay una serie de parámetros y esos parámetros, bueno, se toman en consideración. Insistimos que estos primeros 14 son eso, es la primera etapa de un proceso de selección que, según han informado las autoridades, va a continuar. Pero bueno, es muy importante que estos 14 proyectos que han sido seleccionados puedan cumplir el objetivo, ¿no? Porque me parece que esta primera experiencia va a ser positiva en la medida que podamos concretarlos, ¿no?
Bien, ahí estábamos viendo algunas imágenes de lo que fue los seleccionados de esta muestra. Te pido, Ari, si las podemos volver a pasar, porque te quería consultar, ¿qué tiene que tener alguien que quiera participar de esto? Bueno, no sé si el proyecto sigue abierto en la convocatoria o ya se cortó, pero ¿qué tiene que tener alguien para participar?
Bueno, básicamente, en principio el proyecto, lo que fue la convocatoria 2025, cerró a finales de octubre, ¿no? Lo que estamos viendo ahora es el resultado de ese primer proceso.
Los seleccionados, digamos, de esos 200 proyectos, un montón.
Exactamente, pero bueno, un poco lo charlaba con colegas de ustedes, ¿cuál es el desafío de para aquí en adelante, ¿no? Uno dice, bueno, si este año hubo 240 en 2025, que sean más, ¿no? El hecho de que a partir de esto podamos empezar a saber que, bueno, que está esta herramienta, que lo podemos utilizar, que vale la pena animarse, presentarlo, y esto también de armar red, ¿no? En cultura, qué sé yo, nos permite también ir conociendo gente, ir estableciendo estos puentes, entonces decir, bueno, mirá, sumarse a otro que a lo mejor el año pasado presentó, bueno, qué se necesita, cómo lo podemos encarar, me parece que va por ahí. Creo que el mejor resultado para este año que estamos transitando es que podamos tener un número mucho mayor de proyectos presentados. La verdad que va a estar buenísimo eso.
Bien, creo que es muy interesante esto que leía un poco en la propuesta, el diálogo que se genera en las fotografías en cuanto a lo que era una fotografía antes o una muestra fotográfica y lo que es hoy en día, ¿no? Que en algún punto uno dice, bueno, todos podemos ser fotógrafos hoy en día con un teléfono. Entonces, es como una manera de revisar también, ¿no? Esa mirada respecto a esta disciplina artística.
Absolutamente, lo conversábamos. Hoy todo el mundo tiene un celular y sacamos una cantidad de fotos por día impresionante. Algunos muchos más que otros y los más jóvenes todavía mucho más, ¿no? Entonces, por ahí la idea, ¿cuál es? Es poner en diálogo la foto, si se quiere, entre comillas, clásica, el clásico paisaje, donde por ahí se tienen en cuenta cuestiones más técnicas, como bueno, la luz, esto de los tercios, el espacio, la perspectiva, y por ahí otras que ustedes están viendo, para quienes siguen el streaming, estábamos compartiendo algunas imágenes, otras son las fotos que vamos por la calle y de pronto tomamos, ¿no? Y de lugares que transitamos a diario, a menudo, que no digo que tengan, porque no vamos a generar la polémica esta de, bueno, no tienen, esas no tienen técnica, no. Digo, de pronto es otro tipo de propuesta que rompe, si se quiere, esa propuesta tradicional y pone en debate esto, ¿no? O en diálogo, en realidad, porque la propuesta de la muestra es esa. Son paisajes de la costa rionegrina, muy bellos, sobre todo, digamos, para quien no conoce o para quien a lo mejor pasó alguna vez y, wow, dice este atardecer, bueno, este atardecer es de Las Grutas, por ejemplo. El hecho de poder encontrarnos con esos paisajes que son maravillosos, que tiene nuestra provincia, pero después también lo otro, ¿no? Lo que aparece en lo urbano, la foto de calle que se denomina.
Ahí veíamos algunas, la verdad, muy buenas, una de un estacionamiento, un perro ahí.
Eso es una estación de servicio, exactamente, y uno, obviamente, el perro estaba ahí.
Sí, sí.
Uno
no,
se
no,
baja, tal cual, uno se baja del vehículo y ahí está, digamos, y ahí está la foto. Y en la medida que uno tiene el celular a mano, esa capacidad de poder registrar eso. Pero además después de poder compartirlo, porque se generan redes muy interesantes, esa foto después recorre, se comparte, se replica entre otras redes de fotógrafos. Entonces me parece que esto es un poco la propuesta, ¿no? El hecho de que podamos pensarnos todos como potenciales artistas en el sentido de poder generar contenido, ¿no? Uh-huh. Y también dar a conocer, por ejemplo, hoy estamos viendo la Casa Peuser de acá de Chipoleti, que es realmente tiene un valor patrimonial maravilloso, que no muchos conocen. Entonces decir, bueno, espera, tenemos un montón de cosas que vale la pena mostrar y que es una linda oportunidad a través de una muestra de fotos, ¿no? Voy a hacer una breve mención porque corresponde que las fotografías de paisajes naturales pertenecen a la profesora Nancy Ayala, que es, yo digo, ella es la fotógrafa en serio, digamos, la que saca esas imágenes de paisajes y después... lo otro es esa otra propuesta, ¿no? La de abrir el juego a todo el mundo con... Que de hecho la muestra también lo propone, una participación más interactiva, de que la gente pueda intervenir en las imágenes, de que a partir de esas imágenes se puedan hacer otras composiciones, ¿no? Que me parece que es lo valioso.
Veía que todas las imágenes son en blanco y negro, ¿no? Había una como una consigna, por así decirlo.
En realidad tiene que ver con... Nosotros presentamos las fotos de paisajes a color... porque bueno, me parece que ahí puede apropiarse, digamos, la dimensión total de ese paisaje, ¿no? Privarle de ver los colores del atardecer, no sé, me parecía injusto, y un poco la propuesta era que las urbanas fueran en blanco y negro y que las de paisaje fueran a color. Y la urbana en blanco y negro, ¿por qué? Porque generalmente se utiliza el blanco y negro, bueno, este es otro debate también que se da en el ámbito de la fotografía, dice, bueno, una fotografía en blanco y negro es como que la hace más interesante. Y en realidad, al sacarle el color, lo que estamos proponiendo es que toda esa interpretación va en el espectador, ¿no? Es decir, veíamos la del perro, podemos ver cualquier otra de las que está en blanco y negro, entonces decimos, luego nos imaginamos todo el resto, ¿no? Por ejemplo, ahí mostraban recién el tanque de agua de Chipoleti, que es maravillosa obra, obviamente tiene unos colores muy lindos, pero por ahí el blanco y negro nos invita a terminar de componer esa imagen, ¿no? Nos da esa luz.
Sí, a mí me da como melancolía, como... tristeza, no sé si, pero obviamente va en eso también, qué es lo que quiere contar alguien.
¿Y qué es lo que le pasa al espectador con la foto? Porque convengamos que siempre la propuesta fotográfica es eso, ¿no? Es, la imagen es una propuesta y luego la interpretación, obviamente,
sí.
En el espectador, ¿no? Con absoluta libertad. Y me parece que el blanco y negro te deja más ese espacio para que vos termines de completar la imagen.
Sí, además de que lo que uno sube normalmente a las redes sociales son imágenes siempre a color, entonces creo que el blanco y negro le genera un aspecto formal quizás a lo que es una muestra fotográfica.
Sí, aparte pienso que debe ser, no sé, toda la historia familiar que querían ver fotos, todo, y antes las fotos eran en blanco y negro, y como que debe ser ese efecto de volvamos a lo de antes, creo que debe haber un poquito de eso.
Es que en realidad también termina siendo un desafío, porque ni cualquier foto en blanco y negro puede resultar interesante, porque eso también lo vemos, como también la fotocolor, digamos, sacar fotos a color de un paisaje es complejo, porque, digamos, qué sé yo, tenés que estar en el momento indicado, la luz apropiada, una serie de desafíos que yo particularmente todavía no me siento capacitado, y el blanco y negro sí nos permite este juego, ¿no? El hecho de decir, bueno, no importa si la luz no era la mejor tal vez. Creo que aquí se arma esa propuesta y bueno, nada, va por ahí, el poder combinar ambas cosas en una sola muestra.
Bien, hace poco veía en Instagram una chica que decidió hacer con todos sus viajes, las fotos que tenía, como libritos a color, con la página bien así del libro de muestra fotográfica. Y digo, qué interesante, si mirara mi celular y diría, bueno, ¿cuántas de estas fotos realmente yo rescataría para decir, esta foto vale la pena tenerla impresa en papel? Porque muchas de las fotos uno las considera más descartables, ¿viste? Sacás fotos a la torta frita que te comiste, al perro, al sol, al auto. Y después de eso, ¿con cuál digo, bueno, esto quiero que trascienda sobre mí, que el día de mañana, si tengo hijos, nietos y bisnietos, abran y vean esas fotos? Como, está bueno repensar esa combinación entre lo que es instantáneo y efímero, que se va en 24 horas en Instagram, a lo que querés que permanezca.
Tal cual. Y bueno, ahí acabas de señalarlo, María José, porque la impresión de la foto ya es un hecho diferente, ¿no?
Sí.
Es decir, si uno cuenta cuántas fotos en el año saca, yo no sé si alguien lleva la cuenta, pero son, no sé, tal vez más de una por día, obviamente el número es impresionante. Ahora, si uno pregunta cuántas imprimiste el año pasado, estoy seguro que todos sabemos.
Sí.
Pocas, ninguna.
Tal,
¿no?,
cual.
Y entonces,
cual,
me parece que también para nosotros en la muestra ha sido esto un desafío, decir, bueno, ¿cuántas de estas fotografías vamos a imprimir? ¿No? ¿Cuántas van a formar parte de esa muestra? Y esto es un proceso de impresión, que además uno, la foto tiene que tener cierta resolución porque la vamos a llevar a determinado tamaño. Entonces ahí empezamos a jugar con esto de la calidad de la imagen, lo más técnico, profesional, si se quiere. Pero sí, esto que señalás, antes estábamos, por lo menos mi generación, el álbum de fotos de casa.
36 fotos, como mucho.
Como exactamente.
Y la pensabas mejor antes de sacar.
Es que
fotos.
Vos sabías que a lo sumo, si un rollo, ¿te acordás que se pasaba? Sí. Que a lo mejor te venía con dos o tres fotos extra, era un golazo, digamos, eso. Pero si no, luego ibas a buscar los revelados y, oh, y bueno, ahí te llevabas las desilusiones o bueno, la alegría de que.
Sí, que una foto que te tomaba parte de la foto que seguía.
También la última foto, viste, que se enganchaba con la segunda, entonces eran dos composiciones ahí. Creo que eso está bueno también, para toda una generación que no conoce lo que es la impresión de la foto, el tomar contacto con la foto como objeto, ¿no? Como en formato papel fotográfico.
Qué lindo, me gusta esta vuelta a lo tradicional también y mezclarlo obviamente con lo que sucede. Bueno, muchas gracias Jorge por venir. Vamos a estar subiendo también las fotos y bueno, comunicando los medios por donde se estén viendo esta muestra, que es muy interesante, y para quienes no están viendo el stream, vamos a subir algunas a Instagram, así ustedes también las pueden apreciar. Gracias por haber venido, por compartir esto. Nos encantaría tenerte de vuelta también para ver cuando sí. Se abra la convocatoria, ¿no?
Cortito, te quiero preguntar a futuro sí. En el sí. Cuestiones de mecenazgo de la cultura, ¿qué es lo que se viene?
Bueno, justamente en realidad continúa el proceso de selección. Sí. Entendemos que de esos 240 proyectos que se presentaron, todavía hay un número importante que está en instancia de evaluación, que seguramente, digamos, van a ser publicados por los medios oficiales de la Secretaría de Cultura de la provincia. Lo importante es, y con esto digo, sumo al cierre, es invitar a quienes hoy tienen un comercio, que desean colaborar, no tan solo con nuestro proyecto, sino con cualquiera de los proyectos oficialmente seleccionados, que sepan que pueden hacerlo, que es algo absolutamente legal, reglamentado, que el aporte no necesariamente tiene que ser económico. Vamos a poner un ejemplo muy concreto, porque por ahí esto vale la pena
señalarlo. Está bueno, me lo digas.
Si yo tengo una casa de fotografía, y digo, bueno, a mí me interesa sumarme a la muestra, ¿puedo sumarme con la impresión de 10 fotografías? Sí. ¿Por qué? Porque en realidad eso tiene un valor económico y ese valor se cuantifica para lo que va a ser luego la retribución. Entonces, no necesariamente tiene que ser un aporte en dinero, puede ser un aporte en lo que puedan aportar y obviamente que tenga que ver con la propuesta, ¿no? Con el proyecto. Y es bienvenido eso también. Así
genial.
Que gracias a ustedes también por el espacio, porque para nosotros es muy importante poder dar a conocer este proyecto.
Bueno, muchísimas gracias por venir y esperamos tenerte de vuelta cuando se abra la próxima convocatoria también.
Muy bien. Así
vamos será. Con la pauta y en un ratito volvemos con más. Será un buen día.